La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo OMINT cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos.
OMINT 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Aceite de canola Crol reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Ustedes recordarán que hace algunas semanas prometimos que cuando se completara la COP27, es decir, la conferencia de las partes, que son los estados del mundo, sobre la cuestión de la crisis de la del calentamiento global y del cambio climático, una reunión realizada en Egipto, íbamos a traerlo para que nos conversara acerca de ello a Martín Fraguío, porque estuvo presente allí, aparte de ser una de las autoridades argentinas en el tema. Y como todo esto se ha cumplido, también tiene que cumplirse la segunda parte, la de la promesa, que Martín esté acá como está y que comencemos a conversar. Martín, bienvenido una vez más, y sin duda este es un tema muy capital para muchos aspectos de la vida contemporánea, desde luego incluida la agricultura, la ganadería, la agroindustria en general. No queda confinados a estos aspectos la cuestión climática, pero a veces no se entiende bien cómo las cuestiones del campo están ligadas a este tema que se está convirtiendo en el centro de la política internacional. De manera que te saludo una vez más y...
Hola, Fernando.
Y comencemos, a ver, explícanos un poco. Dale. La COP27, sí. Y lo que ha pasado.
Sí, me parece que justamente, vos lo dijiste bien, empieza o ya se va instalando, ¿no?, que el tema del clima es un tema central para todas las decisiones que se van tomando de acá en adelante. Entonces, el marco conceptual es el de las COP, es una reunión de gobiernos. Entonces podemos decir, bueno, se juntan los gobiernos. Vimos en Argentina, cuando fue la reunión ministerial de la OMC, ¿no?, que vinieron un montón de países, se reunieron, ¿no? Pero esto tiene una forma un poco diferente. Las COP son un poco diferentes porque se fueron transformando con los años, ¿no? Estas reuniones empiezan, la primera que podemos decir que, aunque no se llamó la COP1, pero la primera reunión de este equipo fue en Río de Janeiro en el año 1992, ¿no? Que no hace 27 años, sino que hace en 30, aunque bueno, hubo un par de años que se saltearon por el COVID. Pero son reuniones que se fueron haciendo extremadamente masivas, hay muchísima gente. Esta, que fue una reunión chica, se calcula que más o menos había unas 200.000 personas que fuimos a ese pueblo en Egipto, que es una ciudad chica que se llama Sharm el Sheikh, en la costa, en el desierto del Sinaí.
Fue una reunión chica de 200.000 personas.
Claro, una reunión chica donde éramos 200.000 personas en una ciudad que debe tener de población habitual 20.000, ¿no? O sea, una ciudad realmente chica y donde cayeron de todo el mundo una especie de avalancha humana, ¿no? De gente, de ir de los hoteles, comer, ir al centro de convenciones, porque esta COP se desarrolló en dos centros de convenciones cerca, uno donde estaba toda la gente acreditada ante las Naciones Unidas, que son los funcionarios de gobierno, que se calcula que había alrededor de unos 50.000 funcionarios de gobierno de distintas partes del mundo, y además de eso, gente de las instituciones científicas, algunas que investigan el cambio climático, otras que lo siguen, de ONGs, asociaciones civiles en general, y obviamente del sector privado. Y después otra sede que estaba más o menos a un kilómetro o dos kilómetros de distancia, donde había como si fuera participación abierta, donde igual las personas para entrar ahí tenían que tener una acreditación aprobada para entrar, no es que cualquiera iba y entraba y salía sin ninguna acreditación. Una acreditación la hace las Naciones Unidas con la aprobación de los gobiernos de los países donde uno pertenece, y la otra la hacían, digamos, en vía la web para el público en general. Entonces éramos realmente una cantidad de gente impresionante, ¿no? Y entonces el centro del debate son estas negociaciones gubernamentales, que se discuten muchos aspectos técnicos del Acuerdo de París y de su implementación, pero solo eso no alcanza, digamos, para cumplir con lo que pretende la humanidad, que es parar el crecimiento de las emisiones, bajarlas a cero. El Acuerdo de París lo que plantea es que la temperatura del planeta se tiene que mantener cerca de 1,5 grados y bien por debajo de 2 grados, ¿no? O sea, en ese rango es donde se establece el número, es una meta numérica.
Es una temperatura media de la Tierra de alrededor de 15 grados, ¿verdad?
La verdad es que no sé cuánto es la temperatura media, pero ese es como si fuera el rango de calentamiento respecto a la temperatura del año 93, ¿no? O sea, no se puede subir más de eso, y ya llevamos un 1,1 grado, o sea que ya pasamos, digamos, ya estamos llegando al grado y medio, no estamos tan lejos, nos quedan menos de 10 años, ¿no? Al ritmo que vienen las emisiones, ¿no? Así que ese es un poco el contexto en el que se da esto.
En realidad los debates giraron alrededor de cuestiones ya establecidas antes, ¿verdad? La disminución de las emisiones y también, esto me parece que ha tenido más acento, las contribuciones de los países desarrollados a los subdesarrollados para que se preserven del aumento de temperatura o puedan mitigar los efectos ya producidos. Esto me parece que es, no digo más nuevo, pero se ha puesto un énfasis especial. Y en realidad se ha vuelto a cuestiones de hace varias décadas atrás, porque la diferencia de países desarrollados y subdesarrollados se había olvidado un poco después de la caída del muro de Berlín o de la Unión Soviética en general, donde el tema central pasó a ser la globalización, y dentro de la globalización, distribución de responsabilidades, lo que fuera, pero se plantea otra vez esta cuestión de desarrollo y subdesarrollo, y no, por eso no es novedosa, pero dentro de este terreno sí lo es. Y en ese sentido, vos has visto seguramente, y te quiero pedir una explicación, a ver cómo se entiende esto. En 1992, cuando todavía tenía vigencia lo de desarrollo y subdesarrollo, a pesar de que ya se había producido la crisis soviética, China se presentó en los organismos internacionales, se presentaba como un país subdesarrollado, al cual, por consiguiente, en la orquesta de los países del mundo ocupaba ese lugar medio de segunda clase, ¿no?
Claro.
Pero resulta que han pasado 30 años. Sí. El promedio de ingresos de los, tengo acá los datos, el promedio de ingresos de los habitantes de China, sí, subió 34 veces.
Claro.
La contaminación es por lo menos que genera es por lo menos 4 veces mayor. Sí. Y es el proveedor de una cantidad de artículos más importante de todo el mundo. Sin embargo, cuando llega un momento así de participar en el ágora de los países desarrollados para repartir plata, ahí los chinos dicen que no, que ellos son subdesarrollados, que todavía no se ha... Esto es un poco extravagante, ¿no es cierto?
No, pero déjame ponerlo en un ángulo que es el siguiente.
Sí.
En el año 92, cuando se firma la Declaración de Río, justamente se establece en uno de los artículos lo que se llaman las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, estas responsabilidades comunes pero diferenciadas hacen referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? O sea, che, entonces uno puede decir, y siguiendo tu línea de pensamiento, que el primero que la instala es Estados Unidos, ah, pero China ahora es el primer emisor mundial. Ya no es más Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el problema del cambio climático es un problema de emisiones, o sea, un problema de flujo, o es un problema de stock. Y eso es la pregunta clave acá. El problema que tenemos en la atmósfera, el problema del calentamiento del planeta, ¿es porque hay muchas emisiones o es porque hay un gran stock de CO2, sobre todo, acumulado en la atmósfera después de 200 años de revolución industrial?
Y entonces, particularmente por los países occidentales, Europa y Estados Unidos.
Son, claro, los grandes emisores son Europa, Estados Unidos, Japón y Rusia o la ex Unión Soviética. Esos son los cuatro grandes bloques que, si vos lo mirás aún hoy, China es el primer emisor mundial. Pero esas cuatro regiones todavía hoy tienen alrededor del 75% de las emisiones que generaron el problema del stock. Y China, digamos, al ritmo que va, le faltan todavía como 70, 80 años para estar en el rango de los anteriores.
Ajá.
¿Entendés? O sí. Sea, para equipararse China a Estados Unidos.
Entiendo el planteo chino, entonces.
Sí. Claro, exactamente. No es un... Porque hubo así como un intento, ¿no? De, bueno, no, porque al final emiten mucho, pero esto hay que verlo del punto de vista, ¿no? De la ingeniería, analizarlo. A ver, acá el problema es un problema de flujo. Acá hay un problema como la canilla, che, se abrió la canilla y corre un chorro de agua enorme, llueve una barbaridad, ¿se va a inundar todo? O acá lo que hay es un problema de stock. Y realmente el problema climático es un problema de stock. Echamos ya mucho. Cada vez, además, las últimas décadas, el aumento de emisiones cada vez es más grande. Podemos decir que Estados Unidos o la Unión Europea vienen bajando sus emisiones, pero las emisiones más grandes son de combustibles fósiles, y por unidad de energía consumida, por unidad de energía generada en Europa y en Estados Unidos, todavía ellos emiten más o menos el doble de lo que emitimos los cuatro países de Sudamérica, o sea, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. O sea que todavía Europa y Estados Unidos no solamente tienen un problema de stock, sino que también, a pesar de la caída grande que tuvieron sus emisiones en los últimos 30 años, ¿no?, en parte porque sus fábricas más contaminantes fueron a parar a China o la India.
Sí, sí.
¿Verdad? Donde igual en esos países las fábricas que construyeron emiten menos, o sea que no es que todo está perdido, pero ahí hay un punto clave, que es que el mundo tiene un problema de stock. Y volviendo a tu pregunta inicial, bueno, ¿y qué pasa acá con el sector agropecuario? En París se reconoce que el problema de stock es tan grande, y como seguimos emitiendo, el problema de stock se va empeorando, que hace falta retirar una cantidad muy grande de CO2, de dióxido de carbono, que ya está en la atmósfera. Y ahí el mecanismo más importante que tiene el ser humano, que tiene la naturaleza, es la fotosíntesis. la fotosíntesis.
Una forma de la bioeconomía.
Claro, exactamente. Una forma clave de esa visión futura de la bioeconomía. Es decir, el ser humano no puede seguir diciendo que no entiende cómo funciona la naturaleza y no importa, porque total vivimos en ciudades, ¿a quién le importa lo que pasa en las zonas verdes del mundo? Sino es empezar a entender cómo funciona eso y cómo la naturaleza hoy es central. Toda planta, ¿no? Desde el malbón del balcón hasta la selva amazónica, pasando por los pastizales de la Patagonia y pasando por las vacas en el campo comiendo una pastura de festuca y trébol o un cultivo de soja o de maíz. Todas esas plantas son críticas para que el ser humano pueda evitar este rumbo de colisión que llevamos culpa de las emisiones y de la acumulación de, sobre todo, de dióxido de carbono en la atmósfera.
Y ese es el remedio más importante con que se cuenta para retirar los contaminantes ya depositados en la atmósfera a lo largo de 2 siglos.
Y es un remedio importante. El remedio igual prioritario número uno es que las emisiones bajen a cero. Lo que la humanidad necesita primero es cortar su dependencia, sobre todo del carbón, urgente cortar la dependencia del carbón. El carbón sigue siendo la principal forma, el principal combustible para la generación de energía eléctrica a nivel mundial. El 40% de la electricidad del mundo se genera con carbón, ¿no? Estados Unidos, Australia, Europa siguen quemando un montón de carbón. Lo segundo, obviamente, es también bajar y eliminar las emisiones del petróleo. Y lo tercero, que hay ciertas discusiones, pero hay bastante acuerdo en que el gas natural tiene las emisiones más bajas de los tres, digamos, fuentes de energía fósil, pero igual a 2050 las emisiones del gas natural deberían llegar a ser cero, igual que los otros dos. Lo que pasa es que, claro, como el carbón emite entre el doble y el triple que el gas natural, entonces son, digamos, cifras muy significativas, ¿no? O sea, con el simple hecho de cambiar carbón por gas natural, ya la caída de emisiones en estos países carboneros es muy grande.
Claro. En este momento, la situación de guerra que está dando en Europa está trayendo también un reclamo mayor de petróleo y de gas. Esto es un inconveniente a la política de limitación de emisiones.
Sí, más o menos. Yo pensé que cuando empezaba la guerra, que obviamente todos se iban a agarrar de sus combustibles fósiles y que todo el problema del cambio climático se iba a patear hacia adelante. Y hay un indicador en Europa que marca, digamos, cuánto es la ambición climática, que es el precio del carbono, el valor de las emisiones. Cuando las empresas no hacen inversiones en emisiones, el precio sube, y desde que empezó la guerra, el precio ese al carbono, cuando empieza la guerra estaba alrededor de 80 euros la tonelada, subió hasta unos 95 euros, y yo dije, esto va a seguir, porque las empresas, en lugar de seguir invirtiendo en energías renovables y en la transición a cero emisiones, van a ver de qué manera consiguen energía al precio que sea. Sobre todo la energía por la guerra subió mucho el precio del carbón, del petróleo y del gas, pero también está la contraparte: si la energía fósil es cara, bueno, busquemos una alternativa. Y de hecho el precio del carbono volvió a bajar, está en 80 euros, y lo que estamos viendo es que la mayoría de las empresas en Europa, pero sobre todo en países como Alemania, para poder cortar de cuajo para siempre de los combustibles fósiles que vienen de Rusia, porque esa es la fuente de financiamiento de la invasión a Ucrania. O sea, la guerra de Ucrania se financió con la plata que los europeos le pagaron a los rusos a cambio de carbón, petróleo y gas. Entonces, si no le hubieran comprado todos esos combustibles, si hubieran tenido una relación económica moderada, modesta, por decirlo de alguna manera, y Rusia se hubiera quedado con esos combustibles fósiles, o los hubiera vendido por otro lado a menos, con mayor dificultad, porque ahí era una pavada, iba todo por tren, por ducto, todo estaba conectando a Rusia y sus yacimientos con Europa. Y entonces lo que estamos viendo hoy es que en realidad Europa, tanto los países como las empresas, están acelerando sus planes de descarbonización y de salir de la dependencia de los combustibles fósiles, sobre todo de los que vienen primero de Rusia, pero también en muchos casos pero sí es cierto que se abrieron de vuelta minas en Alemania, en Polonia y otros países. Pero es como que, está bien, en el corto plazo hay que hacer algo, pero es como que esta invasión rusa a Ucrania está acelerando el asunto. Y creo que hay otro aspecto importante, que el mundo por primera vez empieza a tener una lista de países que no van a explotar sus reservas de combustibles fósiles. Y creo que por ahora la lista ya tiene, ¿no?, un candidato, tiene uno ahí anotado ya en sangre, que es justamente Rusia.
Los antecedentes históricos en esta materia muestran que las guerras importantes traen cambios tecnológicos también importantes.
Sí, tal cual.
Hay una cantidad de actividades que existían en nivel de investigación o ensayo antes de que se desataran los conflictos, pero después, al verse la importancia, la significación que tiene su realización, se van desarrollando, y bueno, y por eso el mundo posterior a la Primera Guerra Mundial era tan distinto al anterior. Y otro lo mismo puede decirse de la Segunda posguerra. Y esto, que es una guerra más chica, si trae esta transformación de las fuentes de energía, bueno, sería uno de los ejemplos más categóricos.
Sí, y fíjate cómo también el COVID generó una conciencia, porque muchos pensaban que al aparecer el COVID, y yo tenía una cierta, digamos, como mala espina, ¿no?, de uy, ahora el COVID, que ahora es un problema de salud tan grave, entonces el problema del cambio climático vuelve a pasar al año 2100. Y sin embargo, desde el sector financiero es donde aparece la visión que en realidad el COVID es como el botón de muestra de la situación de riesgo al que se enfrenta la humanidad con el cambio climático, de lo que se llama un riesgo sistémico, o sea, un riesgo que con un pequeño acontecimiento cambia por completo las actividades de todas las personas y de todas las situaciones. Porque el COVID, lo raro, es la primera vez que hay un evento tan chiquitito, ¿no?, como un virus, que le cambió la vida desde los tipos que estaban arriba en la estación espacial hasta los que estaban en la Antártida. Nadie pudo seguir haciendo lo mismo, porque todo cambió, ¿no? Dejó de haber actividad económica, dejaron de mandarse cohetes arriba, las fábricas todas pararon, todos los sistemas, ¿no? Y eso, entonces, este grupo de economistas, ¿no?, liderado por un canadiense que se llama Mark Carney, ellos generan la visión de que esto en realidad nos está mostrando a qué nos podemos enfrentar como humanidad, pero en otra escala. En lo del COVID es algo ínfimo respecto a lo que puede ser, y eso que el COVID mató a miles de personas en el mundo, ¿no? Fue algo gravísimo, y a la economía le pegó un golpe enorme. Pero lo que ellos plantean es que los efectos del cambio climático, de grandes sequías que abarquen gran parte del planeta, o eventos climáticos de megatormentas o los megafuegos o ese tipo de cosas, que pueden tener efectos de cascada mucho más grandes, mucho peores, porque puede haber destrucción masiva de infraestructura, millones de personas afectadas por situaciones que se vean obligadas a emigrar. Y eso hizo también que tanto el COVID como ahora la guerra en realidad potencien y generen mayores iniciativas y preocupaciones alrededor, tanto de la adaptación al cambio climático, pero sobre todo de empezar a bajar las emisiones en serio.
Y muy vinculado con este tema, tan vinculado que forma parte del mismo, es la seguridad alimentaria, son la seguridad alimentaria, sí, y la seguridad energética. Porque esto del cambio climático y el COVID y las enfermedades tropicales, podría decirse, nuevas, tienen mucho que ver con el contacto que es novedoso entre las zonas urbanas y las regiones vírgenes, las junglas, las selvas, son ecosistemas donde hay una cantidad de virus, buena parte de ellos desconocidos para nosotros, pero que tienen su hábitat y de ahí no salen. Incluso el explorador, el misionero que se meten allí, claro, no se van a contagiar porque los virus tienen sus propios huéspedes. Pero claro, cuando por razones así de cambios sociológicos y económicos hay una superposición de estos dos tipos de vida, la urbana y la propiamente salvaje, podríamos decir, esa carga biológica diferente de la vida urbana se vuelca sobre ella y aparecen estas enfermedades tan extrañas, que parece que son parientes entre sí también. Y no estamos haciendo fantasía, porque podríamos aportar acá, que no lo vamos a hacer, documentación al respecto, investigaciones de tipo médico o biológico, que se ve cómo vienen a demostrar la unidad de los problemas humanos, particularmente en esta época.
Sí, yo creo que haces un buen punto, que no es para nada un tema que lo siga más que los comentarios en los medios, pero creo que en el fondo el ser humano necesita entender mejor a la naturaleza, tanto cuando investiga estos digamos microorganismos, ¿no?, patógenos, que también digamos se supone que el centro de investigación de donde salió el COVID era un centro de investigación vinculado con las actividades militares también, ¿no?, o algo por el estilo, donde se estaban investigando digamos la posible guerra biológica o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que necesitamos entender cómo funciona la naturaleza y tratar de justamente evitar este tipo de accidentes o de locuras, sea porque el ser humano entra en zonas donde hay riesgo que haya estos patógenos que lo contagien, porque aparentemente también estos animales viven en cuevas donde hay que entrar con precauciones especiales, ¿no?, porque hay concentración de patógenos. Pero yo creo que en el fondo el 2021 nos empezó a marcar en dos libros que los comentamos, me parece, con vos en algún momento, la necesidad del ser humano de entender cómo funciona la Tierra, ¿no? Y los dos libros son el de Daniel Yergin, que es el experto privado número uno del tema de energía. Él escribió un libro que ganó el premio Pulitzer hace como 7-8 años, y este año, en 2021, bueno, el año pasado, ¿no?, en el 2021, ya estamos a fin de 2022, pero él publica otro libro que se llama El Mapa. Y en ese libro, El Mapa, él por primera vez escribió un capítulo dedicado solamente a explicar cómo es el ciclo de los gases en la Tierra, cómo funciona el ciclo del CO2, el ciclo del óxido nitroso, el del metano, y explicar cómo funciona la vida en la Tierra alrededor de esos gases, ¿no? Y de qué manera nosotros, a partir de la actividad antropogénica de las emisiones del petróleo, aunque es poca nuestra emisión en función de ese gran ciclo, es apenas el 5%, pero cómo con ese 5% en 200 años generamos este problema en el que estamos ahora, ¿no? Y el otro libro es un libro que se llama también de ahora, de 2021, 2022, me parece que es de principio de 2022, que el título, el autor se llama Vaclav Smil, y el título es esto, ¿no? Es cómo realmente funciona el planeta, cómo realmente funciona la Tierra. Y es muy interesante, él explica, ¿no?, también estos ciclos, y él pone foco en el nitrógeno, ¿no?, diciendo que en realidad hoy en el mayor invento de la historia de la humanidad fue la máquina para extraer nitrógeno del aire y transformarlo en nitrógeno usable, nitrógeno químico, nitrógeno reactivo, y usar ese nitrógeno sobre todo como fertilizante. Y que gracias a esa máquina, hoy en el mundo viven 4.000 millones de personas, o por lo menos 3.000 millones de personas, de las 8.000, que si no, no estarían, no habría ninguna manera que pudiéramos vivir si el ser humano no hubiera podido dominar, digamos, el nitrógeno como elemento, ¿no?
esa máquina también puede llamarse la vegetación, porque es lo que hace el reino vegetal.
Bueno, también, claro, hay microorganismos que toman también nitrógeno del aire, por supuesto, sí, exacto, claro. Por eso yo creo que todos estos aspectos nos están llevando a la necesidad de entender, o sea, no podemos decir, a mí no me importa si llueve, no llueve, hace frío, calor, si hay más bacterias, menos, no, yo creo que el ser humano necesita entender a todos los niveles, sobre todo los niveles de toma de decisión, cómo funciona la naturaleza, y cuando decimos cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el ciclo de la energía, cómo funciona el ciclo del agua, cómo funciona el ciclo de los gases y el ciclo de los nutrientes. Porque no podemos seguir tirando residuos sin que nos importe nada, ¿no? Basura al mar, plásticos al mar, los residuos locales a los ríos, los lagos, contaminamos todo, y sin darnos cuenta que eso es algo que es inaceptable, ¿no?
Es notable que la crisis ecológica, que está configurada por todo esto que estás diciendo, sí, y de la que se toma conciencia aproximadamente a mediados del siglo XX, sí, efectivamente es un desinterés de los humanos respecto de las cuestiones de la naturaleza. Sí. Pero también hay otra actitud que es contradictoria, ¿no? Porque, es decir, no estamos actuando racionalmente, estamos destruyendo la naturaleza.
Claro.
No estamos destruyendo nada a la naturaleza. A la naturaleza nadie la va a destruir. ¿Viste? Estamos contribuyendo a que desórdenes que para la naturaleza son menores también, incidan de una manera gravísima sobre la comunidad humana.
Exactamente.
¿No? La naturaleza no tiene por qué defenderse de nosotros, ni tenemos que tomar esta soberbia de decir que depende de nosotros. No, ¿qué va a depender?
Sí, yo creo que dijiste dos palabras claves, ¿no? Una cosa que me encantó del libro este de Václav Smil es que él toma la definición de la vida, qué es la vida, según un premio Nobel de física, ¿no? Que se llama Schrödinger, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo define Schrödinger qué es la vida? Entonces la define sobre la base de la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. La entropía es el desorden. Entonces esa ley dice que todos los sistemas tienden al desorden, se van a desorganizar, inevitablemente se van a desorganizar. ¿Y qué hace la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? La vida es tomar entropía negativa del entorno. Entonces, cuando un ser vivo come o respira, lo que está haciendo, o cuando una planta hace fotosíntesis, lo que está haciendo es tomando esa energía para luchar en contra del desorden y mantenerse ella en orden y ordenar las cosas. Entonces, me parece que justamente vos diste para mí la palabra clave, ¿no? Con eso de nosotros como humanidad, al no entender cómo funcionaba la naturaleza de distintas maneras, ¿no? Al no entenderla, no entender cómo funciona el agua, el mar, ¿no? La atmósfera, no, nuestros propios sistemas fisiológicos, etcétera, etcétera, fuimos, en lugar de absorber entropía negativa, absorber energía, digamos, de orden y ordenarnos a nosotros y ordenar nuestro contexto para que sea sustentable o sostenible en el largo plazo y para que nuestros ecosistemas vayan mejorando y que la vida de todos los seres vivos sea mejor, fuimos, ¿no?, haciendo lo contrario. Pero la verdad es que me pareció muy novedoso esa definición de la vida. No hay miles de definiciones de otro punto de vista, pero esta de un físico me pareció...
Conocía una, creo que es de Claude Bernard, el fisiólogo de 19. Decía, la vida es el conjunto de las fuerzas que luchan contra la muerte.
Bastante espectacular, parecido. ¿Ves? Claro, sí. claro. Es como una visión filosófica de la visión de un físico también, ¿no? En el fondo lo que quiere decir es eso, ¿no?
Se nota claramente que la existencia es actividad, a veces una actividad de combate.
Exactamente.
Por eso se dice que la naturaleza es madre, pero algunas veces le da por ser madrastra. Dicho esto, sin defensa ninguna madrastra, que son buenísimas en general, ¿no?
Buenísimo.
Pero como sí. Como se piensan las madrastras de la Cenicienta y
tal cual,
hacemos la salvedad. Claro. Es decir, que en la naturaleza también hay una violencia que castiga a sus criaturas, pero hay que entenderla. Y sí, volvemos a eso también.
Exacto,
qué fantasía esto de que vamos a destruir a la naturaleza con nuestra conducta, claro, antiecológica. Lo que se trata es de bailar al ritmo de la música que toca la naturaleza.
Sí, y además
la música de las esferas.
Claro, tal cual. Sí, así que, y bueno, entonces en ese contexto, ¿no? Si querés volvemos un momento a la COP, ¿no? En todo ese contexto se van dando ya negociaciones cada vez más como detalladas entre distintos grupos de países, pero podemos dividir fácilmente entre los países que se llaman Anexo 1 en el protocolo de Kioto y los países en desarrollo, los países desarrollados y en desarrollo, en distintos aspectos del Acuerdo de París. Pero yo creo que eso no alcanza para mostrar lo que significa la COP en el fondo, y esta COP en particular, que el título de esta COP era la COP de la implementación, o sea, cómo ya hacer que el mundo llegue a cero emisiones en 2050 y baje las emisiones a la mitad en 2030, ya faltan 8 años, ¿no? Es que hay tanto tiempo, ¿no? Y ahí, de ese punto de vista, y es la razón por la que fuimos nosotros, ¿no? Yo no soy del gobierno, ni estuve nunca en ningún gobierno, ni tengo, digamos, ninguna función directa ni indirecta, pero el sector privado sí está demostrando que esa implementación, en el fondo, de bajar las emisiones, depende de cada una de las empresas, de cada una de las personas que desarrollan una actividad económica. Y que ahí es donde yo creo que esta COP es más que todas las anteriores, y la segunda más importante en este sentido fue la de Glasgow, fue la anterior, y hubo un cambio muy grande en los últimos 5 años, ¿no? Las últimas 5 COP, en fortalecer cada vez más el compromiso privado. Ya no solamente de echarle la culpa al petróleo, de echarle la culpa al petróleo, al carbón, al gas, de echarle la culpa a las vacas, a la soja, sino de desarrollar iniciativas desde el lado del sector privado y algunas pocas organizaciones, ¿no?, del sector privado, con mucho método en hacer que eso sea posible para las empresas y que entonces se pueda cambiar. Y creo que para mí lo más interesante de esta COP no es lo que dijo Xi Jinping, ni lo que dijo Biden, ni lo que dijo Lula, que dijeron cosas importantísimas, sino que creo que lo más importante es cómo el ser humano y su actividad económica, ¿no?, desde las empresas grandes que tienen que dar el ejemplo, hacia sus cadenas de valor, se va armando una especie de ecosistema, podemos llamarlo de esta manera, para poder bajar las emisiones y cumplir. Y cómo eso está siendo seguido y limitado o apoyado o castigado desde el sector financiero también, ¿no? Que intenta demostrar que no es más el sector sordo, ciego y mudo que nos dijeron a nosotros, ¿no? Que no, la plata no tiene principios, no tiene valores, no le importa nada. Bueno, ahora todas las grandes instituciones financieras vuelven a mostrarse, igual que el año pasado fue la primera vez, diciendo acá el dinero en el mundo tiene que estar para apoyar aquello que bajen el riesgo climático y que hagan beneficios del punto de vista del cambio climático. Quienes inviertan en actividades que aumentan las emisiones, que aumentan el riesgo climático, y que esos no se pueden seguir financiando. Y es razonable que no se financien, porque en la visión esta nueva, esas inversiones no se sabe hasta cuándo van a ser rentables, ¿no? Hasta cuándo.
Es un aspecto fundamental.
Es fundamental, ¿no? Sí, así que yo creo que para mí es, digamos, a pesar de que uno lee y escucha y habla con mucha gente de gobierno de distintos países, no, bueno, lo que nosotros queríamos al final no se pudo, pero hay otro mundo en la COP, ¿no? Otro mundo alrededor del cambio climático que no se limita a trabajar esos 15 días, sino que trabaja todos los días del año, de todo el año, ¿no? Y que todas las semanas se suman más personas, más empresas, más directorios, más accionistas, que es cómo cambiar dónde ocurren las emisiones, que es en la actividad económica.
Es muy interesante cómo se da esta coincidencia de, bueno, podría decirse la conducción económica de los negocios del mundo, con las preocupaciones ecologistas, que suelen ser contestatarias precisamente de la organización económica, del capitalismo. Sin embargo, hay que reconocer que en esto existe una coincidencia. De hecho, creo que se haya buscado.
No, por supuesto, porque yo creo que el sector privado, digamos que todas esas quejas y reclamos de tantos años, ¿no?, de las ONGs, fueron ayudando a crear un nivel de conciencia de las personas que son parte de esas empresas, digamos, ¿no? Sean directivos, empleados, accionistas, el accionista que va a la bolsa y dice, che, yo tengo unos ahorros, tengo, no sé, 100 pesos, 1000 pesos, no importa el número. ¿Qué compro? ¿Acciones de quién? ¿Y por qué lo hago? Entonces va y le pregunta a alguien, che, a ver, ¿y por qué compro? Y empiezan esos actores también a decir, no, mira, estas empresas que te dan mucha rentabilidad y qué sé yo, pero estos informes empiezan a decir que estas empresas, su negocio, y tienen un tiempo limitado, ¿no? En cambio, estas otras que son más novedosas, más nuevas, están invirtiendo en esto, en aquello, y eso va cambiando toda esa dinámica, ¿no? Y creo que eso es lo que genera para mí el mayor optimismo hoy en esta situación, ¿no? En ver un mundo que desde el lugar del trabajo, ¿no?, sea en un kiosco de golosina, ¿no?, una pizzería, una fábrica de aviones, o, ¿no?, en lo que sea, un hombre en el campo criando unas vacas o plantando una lechuga, un maíz o una alfalfa, empezar a decir, a ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos para que la humanidad cumpla con esto que es tan crítico, ¿no?
Además hay, no sé si se habló de esto en la COP27, pero entre muchos economistas existe un acuerdo acerca de los riesgos del cambio climático, al margen de que, pongamos, eso es la aceptación de los escépticos también. A lo mejor los escépticos tienen razón, cómo no, pero no es seguro que la tengan. Entonces calculemos qué gasto significaría enfrentar ahora este problema y qué gasto significaría que nos cayera después por no haber hecho nada. Incluso Nordhaus, este premio Nobel de hace unos años, sostiene eso, que tiene que haber una política preventiva en la materia, aunque él mismo es un poco escéptico en cuanto a los alcances, porque las calamidades que pueden producirse, eso sí, se sabe que serían de costos económicos altísimos.
Enorme. Es que, de hecho, este economista que hablábamos antes, ¿no?, Mark Carney, que era presidente del Banco Central de Canadá y después fue presidente del Banco de Inglaterra hace 2 años, él lo que empieza a hacer como presidente del Banco de Inglaterra, como en Inglaterra o el Reino Unido están las principales empresas de seguros y está como el centro de los seguros de todo el mundo, entonces él empieza a hacer análisis de eso y ver cada vez que había un acontecimiento cuánto más costaba, ¿no?, desde el punto de vista de los seguros, que lo que había costado históricamente y con qué frecuencia se daban, ¿no? Antes, cada 2 años había un evento de tales características en tal parte del mundo, y ahora, en lugar de haber cada 2 años, hay cada 10 meses. Entonces él empieza a generar todo ese análisis y dice, independientemente cambio climático o no cambio climático, acá las estadísticas que teníamos no reflejan la realidad. Acá hay un cambio estructural del punto de vista de los riesgos que lo están pagando las compañías de seguros. Entonces, las compañías de seguros, ¿qué tienen que hacer? ¿Seguir asegurando? ¿No asegurar más? ¿Asegurar solamente aquellas cosas que se mantienen dentro de la visión previa? Entonces eso genera toda esta visión moderna, digamos, del riesgo climático y de cómo tiene que haber una lógica diferente en relación a esto, independientemente de si es cambio climático o no. Podemos discutir si está, que haya más huracanes de tales características que destruyan ciudades enteras es por el cambio climático o no, pero eso en el fondo es anecdótico, porque la gente que vive ahí lo que le importa es que pasó un huracán y le arrasó con todo, y que una vez que le arrasó con todo, si sobrevivieron, quiere que la compañía de seguros le reconstruya su casa, ¿no? Sí, entonces sí, creo que claro, eso es lo que yo creo que es como la visión ya de no ver el cambio climático como que no, porque hay unos que dicen que si en vos emitís que el clima, que esto y lo otro, sino decir, a ver, vamos a lo concreto, dejemos la discusión de la hipótesis de quién tiene la culpa en el pasado y analicemos lo concreto que pasa hoy. Y entonces se suma eso una de los, quizás de los descubrimientos más importantes de la ecología de los últimos 30 años, que son lo que se llaman los puntos de quiebre o los umbrales, ¿no? O la teoría de las transiciones y los estadios, o los estadios y las transiciones, que lo que dice es que los ecosistemas no funcionan de manera lineal, ¿no? O sea, aumenta la cantidad de árboles, bueno, después lo sacamos, baja, y si nosotros dejamos de sacar árboles, vuelve. No, la teoría esta lo que dice es que los ecosistemas tienen en algún momento un punto de quiebre donde se entra en un proceso de transición y que no se sabe qué va a quedar cuando se termine ese proceso de transición. Y eso es, claro, hoy es uno de los temas centrales. Entonces la humanidad lo que no puede hacer, si ya sabemos que la Tierra más o menos funciona para que comamos y para que vivamos más o menos bien, los 8.000 millones de personas que estamos acá, pero de esos 8.000 hay todavía 1.000 y pico que no tienen problemas de alimentación, de falta de ingreso, de adecuado acceso a la energía, al agua, y que hay que incorporar a una clase media. Entonces necesitamos que esa, digamos, que los ecosistemas, sobre todo los grandes, ¿no?, ecosistemas globales, no pueden empezar a caer estos, digamos, puntos de quiebre o tipping points, o, ¿no?, o entrar en estos periodos de transición donde no sabemos cuál puede ser el resultado, ¿no? O sea, hay que...
Entonces, ahí es... en este planteo de gran cambio climático al cual nos estamos refiriendo, pero en el pasado y en el pasado inmediato hay cambios climáticos, ya han registrado cambios climáticos con características espantosas, y además también acciones humanas que han extinguido ecosistemas. Acá en la Argentina es famoso el caso de los algarrobales de Santiago del Estero, que se sacrificaron, claro, para la industria del tanino y dejaron
el quebracho. Los quebrachales,
Y dejaron los quebrachales famosos, y dejaron una especie de selva de esta planta, los vinales, que no sé, claro, qué tiene, pero sin duda mucho menor que la de quebracho.
Sí, eso es decir, también es
hay antecedentes.
Sí. Y justamente en esta visión, digamos, de la ecología moderna, la preocupación de las especies invasoras, justamente, ¿no? La preocupación de especies de distinto tipo que, porque hay un pequeño cambio, también invade una región, y o son mosquitos que te transmiten enfermedades, o son moluscos, otras cosas que te destruyen los ecosistemas y te erradican las especies que había localmente, o como en estos casos de la vegetación, donde se sacan de manera descontrolada especies, ¿no?, tan valiosas como el quebracho, y le da lugar a especies invasoras, ¿no?, como el vinal o todas estas especies, ¿no?, la chilca y algunas otras, que entonces esos ecosistemas entran en un proceso donde ya no son los pastizales que había, y encima hay muchos ambientalistas que creen que el ecosistema ese, que fue invadido por las especies invasoras y que está en un estadio dramático, es el campo natural y es el bosque nativo, y en lugar de ayudar a que eso se restaure y que se vuelva a restaurar ese equilibrio, ¿no?, de especies que hubo en algún momento, se trata de cuidar eso, ¿no? Entonces, y muchas veces ese tipo de ecosistemas encima son mucho más, digamos, predispuestos a los grandes fuegos, porque tiene una gran acumulación de biomasa que si se seca por un periodo de sequía o por el ciclo de temperatura alta y baja, se termina con incendios enormes. Es todo una, ¿no? una forma de ayudar que el ser humano entienda la naturaleza, ¿no? Volvemos un poco sobre eso básico, ¿no? De entender cómo funcionan los ecosistemas que nosotros necesitamos, porque esos ecosistemas son clave para el ciclo del agua, ¿no? O sea, la invasión de estas especies, se sacó el quebracho, vinieron estas especies invasoras, los suelos quedaron, no estuvieron más, digamos, cerca del sol, con lo cual los pastos que los ocupaban murieron, esos suelos quedaron desnudos, cada vez que llueve los suelos se van, ¿no? Entonces los ríos y las napas dejan de cumplir su función de provisión de agua, digamos, de mejor calidad. Es todo una visión, y yo creo que lo que es interesante es que vamos pasando, ¿no? De la queja y de la denuncia a la implementación. Del punto de vista de los resultados de los gobiernos, de las negociaciones, había un cierto nivel de descontento, ¿no? Del resultado. Pero pasó una cosa extraña en esta COP, que hubo un grupo de países que no quedó bien en claro quiénes eran, pero que sus diplomáticos tenían la orden de limitar la aparición de 1.5 grados como meta fija de la humanidad en los documentos, y empezar a poner como ciertas frases pequeñas, ¿no? En los documentos de la negociación, como diciendo, bueno, si no es 1.5 grados puede ser otra cosa, ¿no? Como si fuera la negociación, digamos, en un bazar, ¿no? En un mercado de pulga, no, 1.000 pesos, no, bueno, no, sí, 200, 500, ¿no? Una cosa así.
Ese suele ser un vicio de los documentos de las Naciones Unidas, tratados de conferencias, de distintos órdenes. Muchos párrafos entre paréntesis, entre corchetes, destinados, claro, a ser tratados en algún momento futuro o a ser, exacto, incorporados en condiciones relativas. Y en definitiva no se sabe qué dice el documento.
Exactamente. Hasta que aparece, bueno, en este caso, por suerte, en cuanto empiezan a aparecer, el sector privado tiene, digamos, una de las organizaciones del sector privado, que es la Cámara Internacional de Comercio, tiene un grupo de observadores, la verdad que es gente brillante, en todas estas comisiones, y empezaron de a uno a poner la alerta. Acá, este diplomático de este país planteó que ese texto se cambie así. Y eso que parece algo neutral en uno de los 100 textos, que no pasa nada, empezó a repetirse en diplomáticos de otros países con otras cosas, y se generó desde el sector privado toda una reacción, ¿no? Que a mí me tocó participar en reuniones discutiendo, bueno, ¿qué debe decir el sector privado? ¿El sector privado puede aceptar que no sea más 1.5 grados, que sea 1.6, 1.9, 2.5 o cualquier cosa? Y obviamente la reacción de todos nosotros es que de ninguna manera. El sector privado necesita previsibilidad para las inversiones de largo plazo. Y la previsibilidad es 1.5 grados y se terminó la discusión. Y no importa que vengan, ¿no? Que no sabemos cuáles eran los intereses de esos países, pero uno lo puede presuponer, digamos, ¿no? Que decir, bueno, ya 1.5 grados no se va a llegar, es imposible, ¿a quién le importa? ¿No? Va a ser más calor, bueno, suban el aire acondicionado, de ninguna manera, ¿no? Así que creo que eso también refuerza la idea que frente a esas situaciones el sector privado tiene que estar ahí, ¿no? Como estuvo en su momento.
Es un resultado extraordinario.
Creo que sí.
No depende entonces de una cuestión tan grave solamente de la opinión de los políticos, sino que, exacto, en la sociedad, y hay que ver en casi todos sus estratos, está habiendo una conciencia plena de esto, con
totalmente,
todas las
cosas
que has desarrollado con tanta claridad. Tengo que, Martín, muchas gracias una vez más.
Bueno, gracias.
Sin duda es un tema en el que hay que profundizar, porque cada, sí, vez más se va haciendo clave de la seguridad alimentaria y de la seguridad energética del mundo, y en esto la agroindustria tiene mucho que aportar. Muchas gracias, Martín, otra vez.
Bueno, un placer, Fernando, muchísimas gracias y un gran abrazo, nos vemos pronto.
Hemos conversado con el ingeniero Martín Fraguillo. Nosotros nos encontraremos nuevamente aquí el martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo OMINT cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos.
OMINT 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Aceite de canola Crol reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.